y nuestro primer invitado se encuentra en Japón. Son las 3 de la mañana en Japón. Bueno, comentar una cosa. Ayer vi un ovni enfrente de mi casa que se posó enfrente, encima del tanatorio. Sergio, por favor, di el teléfono de la radio. Si alguien más vio el ovni que vimos mi familia y yo, que nos llame. ¿Cuál es el teléfono de nuestro,
venga,
de nuestra radio?
El nuestro es el 91-027-9962.
Hablaremos de eso en otro momento. Tenemos cosas ahora mismo, no más serias, sino diferentes. Cogemos nuestra línea sede de Libertad FM. Ya saben ustedes que nosotros no volamos con carburante, volamos con frecuencia. Y nos plantamos en Japón, concretamente en la Universidad de Tohoku. Y lo vamos a hacer con el doctor Daniel Pastor. Es geólogo, actualmente trabaja como investigador y profesor en la Universidad de Tohoku, Japón, y además es miembro de la Asociación de Investigadores Españoles en Japón. Doctor Pastor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cree usted en los ovnis?
No.
No. No, de acuerdo. Pues yo tampoco hasta ayer. Doctor, vamos a hablar con usted de un proyecto, la verdad, realmente interesante porque afecta a nuestra Tierra. Vamos a hablar del moldeado del este asiático por la subducción del Pacífico, ni más ni menos. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle, doctor, es que nos explicara a qué llaman ustedes el registro geológico.
El registro geológico en realidad es lo que la gente ve en el campo como una roca, una piedra. Pero los geólogos interpretan de dónde ha salido esa roca, de dónde procede, y con ello pueden contar un poco la historia de la Tierra.
¿Cómo está distribuido el archivo rocoso de nuestro planeta, doctor?
Pues obviamente está en todas partes. El problema es que no todas partes tienen todo el archivo. Entonces, al final, pues hay rocas de unas épocas en unos sitios, rocas de otras épocas en otros sitios, distintos tipos de rocas, y es, bueno, pues a veces hay que ir de a muchos sitios para conseguir formar la historia completa.
Nuestra historia, doctor Pastor, ha estado marcada por grandes catástrofes, pero esas catástrofes, a la vez que han producido unos problemas grandes, también han dado beneficios, como más vida, ¿no?
Sí, bueno, la parte catastrófica del planeta incluye, por ejemplo, el meteorito que todos conocen de los dinosaurios, ¿no? Esas catástrofes, efectivamente, pues igual que extinguieron los dinosaurios, dejaron un hueco para otros seres vivos, ¿no?, que pudieron ocupar ese nicho. Y así ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia de la Tierra. El de los dinosaurios es solo el más famoso.
¿La Tierra hace cuánto se formó, Daniel, y qué papel ha jugado la tectónica de placas?
La Tierra se formó hace alrededor de 4.500 millones de años, que son muchos, es más o menos a la vez que el propio Sol del Sistema Solar. Y la tectónica de placas no se sabe muy bien, en realidad, cuando empieza. Hay gente que defiende que es bastante al principio, cerca del inicio de la formación de la Tierra, y otros que tardó muchísimo, hasta relativamente recientemente, en empezar a funcionar. Lo que pasa es que la tectónica de placas, al menos en la Tierra que conocemos ahora, es lo que ha moldeado la forma de la Tierra que vemos nosotros.
Ustedes, los geólogos, han identificado al menos cuántos supercontinentes. Ahora mucha de la conversación que vamos a tener será sobre supercontinentes.
Pues de verdad, uno, que es Pangea, que es el que conoce todo el mundo. Lo que pasa es que hay indicios de que ha habido al menos otros dos, tres, cuatro, incluso hay gente que dice cinco, pero son solo indicios, son solo pistas.
Decir a nuestros oyentes que vamos con un pelín de retardo, pero que es una cosa que no, es muy normal cuando hacemos llamadas a Japón concretamente. Como decíamos de los supercontinentes, responder qué es un supercontinente, a lo mejor hay gente que le puede parecer una respuesta, pues, o una pregunta muy sencilla, pero sin embargo no lo es. ¿Por qué?
Bueno, porque en realidad no está claro qué es un supercontinente. La definición de supercontinente es difusa. Hay gente que cree que simplemente, geólogos me refiero, no investigadores, que creen que es cuando se juntan varios continentes juntos, y entonces sería más bien descriptiva la descripción, y hay otros que lo que creen es que supercontinente significa algo que afecta al funcionamiento de la Tierra. Es decir, no es que se junten solo unos cuantos continentes, como podrían estar ahora juntos África y Asia y Europa, sino que además es estar juntos implica que cambia la dinámica interna de la Tierra, que cambia cómo se mueve el manto.
Pero, por ejemplo, África, América y Asia están todos unidos en algún punto de la Tierra. ¿Eso significa que representen un supercontinente?
En realidad, todo el mundo estaría de acuerdo dentro de la comunidad geológica que no, porque son distintas placas. Entonces, te pueden decir, sí, bueno, tú puedes ir caminando, digamos, ¿no? Puedes pasar de África, puedes pasar a Europa caminando, pero en realidad has cruzado varias placas. Entonces te dirían, no, no es exactamente un continente. Ahí es donde está un poco el debate de dónde acaba un supercontinente y dónde empiezan simplemente masas de continente unidas.
Algunos investigadores definen un supercontinente, digamos, desde un punto de vista de verso libre, ¿no? Un tanto libre.
Sí, sí. Es una manera de tener flexibilidad. Es lo malo de que no se sepa muy bien lo que es ni cómo funcionan los supercontinentes. Es algo muy nuevo, realmente. Quiero decir, la primera vez que se definió un supercontinente, los supercontinentes, como algo que afecta a la Tierra es hace 20 años. Entonces, bueno, hay gente que utiliza versiones un poco flexibles porque les permite un poco más de imaginación, digamos. Y otros prefieren buscar algo como más rígido. Es difícil saber de qué estamos hablando, en realidad.
Otros investigadores sugieren que un supercontinente no puede ser de un tamaño arbitrario. ¿Usted dónde se posiciona? ¿En el verso libre o en el segundo?
Yo diría que me posiciono en el segundo, pero por una razón específica, que es si un supercontinente puede ser, digamos, casi cualquier cosa, ¿no? En el momento en el que se juntan varias placas juntas y no cambia nada, entonces da un poco igual que se llame supercontinente o que se llame continente grande o que tenga algún tipo de implicación, porque no tiene implicación. Entonces yo lo que creo es que hay que buscar una definición que junte todas esas ideas sobre que efectivamente un supercontinente puede cambiar cosas en la dinámica interna de la Tierra.
Daniel, ¿a qué llaman ustedes el ciclo de los supercontinentes? Y ¿esto está exento de contradicciones?
En absoluto, como he dicho antes, supercontinente es algo definido hace relativamente poco. Y el ciclo de supercontinentes es algo que procede de los 80. Para hacernos una idea, el ADN se descubrió en los 50. Entonces, y la cantidad de investigación que hay sobre una cosa y la otra tiene muchos órdenes de magnitud de diferencia. Entonces, no está exento de contradicciones. Y el ciclo de los supercontinentes, depende a quién leas, es una cosa o es otra. Hay gente que lo quiere unir realmente con la dinámica interna de la Tierra y hay otros que simplemente lo unen pues con cambios en el clima o con cambios en la circulación oceánica. Pero bueno, en general, el movimiento de los continentes siempre tiene efectos en el clima y en la dinámica de los océanos, pero no está tan claro que tenga un control sobre la dinámica interna de la Tierra. Yo creo que ahí es donde está la mayor parte de la contradicción.
La formación y rotura de los supercontinentes, Daniel, parece que tiene unos efectos importantes en muchísimos procesos terrestres. Por un lado están los cambios externos. ¿Cuáles serían?
Los cambios externos son, como digo, pues por ejemplo, todo lo relacionado con el clima o la circulación oceánica. Cuando se junta, si nos imaginamos ahora que se juntan todos los continentes, más o menos en la zona donde está ahora Europa y Asia, pues nos podemos imaginar que habrá un gran desierto en medio, como puede ser el Sáhara, y que las zonas alrededor tendrán un tipo de clima muy distinto, y sin embargo un gran océano que en vez de modular el clima, como lo puede modular el Mediterráneo o el Atlántico para los distintos continentes, pues no podrá modular al gran continente, por ejemplo. O la circulación será totalmente distinta, porque habrá un gran océano y un gran continente.
Para situarnos con un ejemplo de estos interesantes que me ha enviado usted, ¿qué ocurrió, por ejemplo, Daniel, cuando las placas del Caribe, Norteamérica y Sudamérica formaron el Istmo de Panamá?
Sí, ese, por ejemplo, que no es un caso de un supercontinente, pero es un caso de tectónica controlando el clima, lo que hizo fue cortar la circulación que había entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Ese corte de la circulación cambió la corriente en el Atlántico y generó la corriente del Golfo. La corriente del Golfo es una corriente oceánica que va desde el Golfo de México hasta el norte de Europa. y es una corriente de agua muy caliente. Y ese agua caliente hace que en la misma latitud Noruega sea un sitio más bien muy habitable, con un clima relativamente benigno, cuando en Canadá está absolutamente helado, exactamente en la misma latitud.
Estamos hablando de supercontinentes, doctor, y creo que tenía que haber hecho una pregunta antes. ¿Ustedes han identificado al menos cuántos supercontinentes?
Sí, me preguntaste antes esa pregunta y, como dije, no son, en principio es uno, Pangea, estamos seguros, y luego hay varios, Rodinia, del que estamos casi seguros que estuvo ahí, y otros cuantos que, bueno, parece que hay indicios de que estuvieron ahí, uno que la llaman Columbia o Nuna, otro que llaman Kenorland, y algunos otros que ni siquiera tienen nombre, que se sospecha que pudieron estar ahí.
¿Se da por hecho que la formación de placas supercontinentales afectarían a la circulación interna de la Tierra? ¿Por qué?
Bueno, un poco la idea que hay es que si tienes una gran placa continental que es estable, es decir, no hay interacción en el medio, entonces nos podemos imaginar un continente que ocupase más o menos como todo el Océano Pacífico, toda la interacción tectónica va a estar en los bordes de esa placa. Es decir, las zonas de subducción, ya donde la corteza oceánica se hunde en el manto de la Tierra, como ahora mismo en la zona del este de Asia o en el oeste de Estados Unidos, esas zonas estarían rodeando el supercontinente. Y esas zonas de subducción formarían una cortina alrededor del supercontinente. Entonces, lo que se supone es que eso evitaría o cambiaría ciertas corrientes dentro del interior de la Tierra. Es decir, el manto quedaría aislado en una zona y aislado en otra. Y habría como dos sitios del manto que están funcionando distinto.
Daniel, vamos a hablar un poquito del ciclo de los supercontinentes. Vamos a hacerlo poquito a poco. ¿En qué consiste lo que ustedes llaman la Tierra actual?
Lo que llamamos la Tierra actual es más o menos lo que vemos nosotros ahora, digamos, pero en general nos referimos a los últimos 500 millones de años. Suena un poco a cachondeo casi, ¿no? 500 millones de años la Tierra actual, pero es, digamos, que es el tiempo en el que sabemos que las cosas han funcionado más o menos como las vemos ahora. A partir de ahí hacia atrás en el tiempo, pues hay cosas que parece que funcionaban igual y otras que quizá distintas. Entonces, pues sería, digamos, la Tierra más antigua.
Explíquenos, y así aprendemos, Daniel, ¿qué son los dorsales oceánicos y las zonas de subducción?
Las dorsales oceánicas es donde se crea corteza oceánica y son cadenas de montañas, de volcanes, en realidad, que cruzan los océanos. La más famosa está en el centro del Atlántico y se puede seguir más o menos desde Islandia. Islandia es más o menos la dorsal, es ahí donde está, y va hasta la Antártida, prácticamente, por ejemplo. Pero las hay en el Índico y en el Pacífico también. Y las zonas de subducción es donde esa corteza oceánica que se ha creado en la dorsal se hundiría en el manto otra vez. Y como he dicho antes, pues hay muchas alrededor del Pacífico, pero también en el Mediterráneo, por ejemplo.
Y luego están mis queridísimas zonas de upwelling. ¿Qué es esto?
Upwelling quiere decir que las cosas van hacia arriba. Entonces depende de, por ejemplo, la gente que trabaja en geología oceánica pensará que se refiere al agua, ¿no? El agua del mar subiendo. En el caso de los que trabajamos con rocas, nos referimos a partes del manto del interior de la Tierra que suben. Por ejemplo, desde más o menos el límite con el núcleo, hay zonas en las que sube cantidad relativamente grande hacia la superficie. Es decir, zonas donde se mueve el manto hacia arriba.
Por seguir con el ciclo de los supercontinentes, ¿a qué llaman ustedes el estadio de precontinente?
Presupercontinente, o antes de formarse un supercontinente, sería más o menos lo que vivimos ahora. Sería con varios continentes que están separados por océanos más o menos grandes y que estarían cercanos a, en algún momento, pues juntarse en algún sitio, ¿no? Y formar un supercontinente en el futuro.
Y ahí llegamos al estadio de supercontinente, que aquí, doctor, ¿qué es lo que ocurre con las placas continentales y qué ocurre además con ellas al ser de gran tamaño?
Bueno, pues como he dicho antes, si son de gran tamaño, hay varias hipótesis. El problema es que en geología, como jugamos en escalas de millones de años, es difícil probar si las hipótesis funcionan. Pero lo que se cree es que podría ser, como he dicho antes, o que se forme una cortina alrededor del supercontinente y entonces aislaría el manto. También otra gente lo que piensa es que simplemente el hecho de ser un gran continente funcionaría como una tapa. Entonces el calor del manto no se puede escapar igual de bien por el continente, no tiene sitios por donde escapar y mantendría como el calor.
Hemos hablado antes de las zonas de subducción, hemos aprendido lo que eran y cómo se concentran estas zonas y qué es lo que ocurre con el manto.
Bueno, pues de las zonas de subducción lo que sabemos es que no sabemos cómo se inician, hay muchas hipótesis, lo que sabemos es que progresan y van cambiando de forma y se mueven con el propio manto también. Entonces son bastante dinámicas.
Para informarles, siempre lo hago a los invitados, cuando nos quedan 10, 12 minutos, nos quedan aproximadamente 11 minutos de entrevista. Daniel, podemos hablarlo tranquilamente, pero tenemos algunas preguntas todavía por delante. Decir a nuestros oyentes que estamos hablando con el doctor Daniel Pastor de la Universidad de Tohoku de Japón. Doctor, el gran problema, evidentemente, para demostrar el ciclo de los supercontinentes es que su conocimiento de la distribución de los continentes en el pasado y su movimiento es muy limitado, como nos ha comentado. ¿Cuántos años conocemos bien?
Más o menos, gracias a que tenemos el océano preservado y lo podemos, digamos, deshacer como se formó, sabemos bastante bien, dentro de las limitaciones que tienen este tipo de investigación, pero bastante bien los últimos 180 millones de años, 200 millones de años.
¿Sabemos
a partir de ahí las cosas se complican?
Disculpe que la había interrumpido. A partir de ahí esas cosas. Claro, a partir del 200 millones un año se complican, ¿no?
Casi, prácticamente. En el mismo momento en el que se ha deshecho todo el océano, empiezas a dependes de otros factores para reconstruirlo. O sea que es casi clavado. A partir de ahí empieza a ser difícil.
Desconocer la disposición de los continentes en el pasado, ¿de qué nos priva conocer actualmente?
Pues básicamente como la dinámica del planeta es dentro de nuestra escala vital, que son unas pocas décadas o incluso pues un siglo, es muy lenta. Entonces no sabemos realmente lo que está pasando porque no conocemos bien lo que ha pasado antes. No podemos predecir cómo va a pasar. Entonces necesitamos, para entender cómo funciona nuestro planeta, necesitamos muchos millones de años de dinámica interna para saber qué ha pasado. Realmente ese es el problema, que es mucho más lenta que nosotros, la Tierra.
El único supercontinente, Daniel, del que tenemos constancia verdadera es Pangea. ¿Cuándo se formó?
Pangea se formó, depende un poco, hay como un poquito de margen, pero depende a quién hagas caso, entre hace 320, 300 millones de años, más o menos.
¿El conocer algo de Pangea nos daría la opción de poder afirmar que todos los supercontinentes se hubieran comportado igual que él?
Bueno, eso es. Hay gente que piensa que sí, que Pangea es un modelo de los supercontinentes, y hay gente que cree que no, que en realidad el ciclo de los supercontinentes es más bien una coincidencia, pero que cada supercontinente ha significado cosas distintas para la Tierra. Y eso también lo hace más complicado, porque no podemos saber realmente hasta que no sepamos más si Pangea es un modelo.
El estudio de la tectónica de placas, como nos ha dicho antes, viene más o menos de los años 60 o 80, ¿cómo me dijo? ¿Me dijo 60 o 80?
La tectónica de placas 60, los 80, el ciclo de los supercontinentes.
Efectivamente. ¿Pero sabemos cuándo comenzó la tectónica de placas?
La tectónica de placas, no, ese es otro problema, no sabemos muy bien cuándo comenzó. Sabemos que ha estado operando al menos 750 millones de años, eso lo sabemos. Pero a partir de ahí hay gente que dice que es que empezó en ese momento, hay gente que dice que empezó hace 2.000 millones de años y hay gente que dice que empezó básicamente al poco de formarse la Tierra, hace casi 4.000 millones de años.
¿Y desde cuándo consideran ustedes hipótesis el ciclo de los supercontinentes?
Yo creo, depende un poco, porque hay gente que estaba muy convencida desde que lo publicó en los años 80, pero que la comunidad de ciencias de la Tierra haya aceptado que efectivamente es una hipótesis a tener en cuenta, yo creo que es más bien desde principios de los 90.
Es decir, estamos hablando
o mediados.
Muy poquitos años.
Sí, es una hipótesis relativamente nueva y es una hipótesis a la que se le ha prestado sobre todo atención desde finales de los 90. Uh-huh. O sea que llevamos 20 años prestándole atención a este tipo de preguntas.
Doctor Pastor, los geólogos han observado que prácticamente desde la formación de la Tierra pues hay una serie de eventos globales, ¿no?, que ocurren de manera cíclica. Por ejemplo, ¿qué tienen que ver aquí los ciclos orogénicos?
Bueno, pues las orogenias se forman prácticamente todo el tiempo. Son una consecuencia de la tectónica de placas, como los Pirineos, los Alpes. Lo que pasa es que, precisamente, una de las razones por las que se empezó con la hipótesis de los supercontinentes fue que se observó que había épocas en la Tierra en las que había muchísimas más orogenias, muchas más formación de cadenas de montañas que en otras. Y si piensas un poco, dices, bueno, pues si se juntan muchos continentes a la vez, pues se formarán muchas más cadenas de montañas. Es un poco lógica rápida, ¿no? Y de ahí empezó prácticamente la hipótesis. ¿Será que se han formado grandes supercontinentes como Pangea?
La formación de grandes cadenas montañosas coincide aproximadamente con el desarrollo de grandes provincias ígneas. ¿Qué son estas provincias? Y respecto al efecto de las provincias ígneas, ¿existe controversia?
Bueno, con las grandes provincias ígneas existe muchísima controversia. Lo que se sabe que son, o lo que es, son momentos en la Tierra en los que ha habido una cantidad de magmatismo, de vulcanismo espectacular, nada comparable a lo de ahora. Imaginemos algo como las erupciones que se veían en Hawái hace un par de años, ¿no?, en la tele, así, tan espectacular, pero en una escala de muchísimos kilómetros, ocupando prácticamente el espacio de toda la península ibérica y en varios sitios a la vez. Eso es a lo que se le llama. Y los han unido posiblemente con el ciclo de los supercontinentes, pero tentativamente. Y de hecho hay gente que dice que es al revés, que no son los supercontinentes los que producen provincias ígneas, sino que son las provincias ígneas las que fuerzan supercontinentes.
Entramos en los últimos 5 minutos, Daniel. Es verdad que existen otros muchísimos cambios cíclicos en la Tierra. Concretamente, ¿qué papel han jugado los isótopos en las rocas y el campo magnético también en este asunto?
Sí, bueno, los isótopos más que nada se utilizan como marcadores. Los isótopos tienen cierta preferencia por las rocas cuando salen del manto. Y hay ciertos isótopos, en concreto hafnio y el neodimio, que se concentran de una manera en particular. Gracias a eso, pues se ha podido seguir y hay cambios en esos isótopos que coinciden con la formación de orógenos, que es como otra pista de que a lo mejor ha ocurrido algo muy específico en esos momentos. Y el campo magnético, lo que hay es dos grandes momentos que coinciden con la formación de Pangea y con el momento en el que se rompe. Pero claro, esto es unir dos puntos. Y creerse que eso te hace ya una tendencia, ¿no?
Para conseguir comprender la naturaleza cíclica del registro rocoso de la Tierra y sus supuestas conexiones con el cíclico de los supercontinentes, doctor, ¿qué se necesita y qué hace usted al respecto? Exactamente, le doy 2-3 minutos para que me cuente con tranquilidad cuál es su trabajo, a qué se dedica.
Pues yo lo que hago es intentar coleccionar el mayor número de datos posible de distintos tipos para reconstruir la posición de los continentes. Lo que yo creo es que en realidad la única manera de entender qué ha pasado es saber cómo era la Tierra en el pasado. Entonces la idea es ir marcha atrás, reconstruyendo poco a poco cómo era la Tierra, cómo era la tectónica, y para eso necesitas muchos tipos de datos. En concreto, yo utilizo sobre todo datos de formación en zonas orogénicas, utilizo datos de paleomagnetismo, de cómo era el campo magnético de la Tierra, y de isótopos, y los vas poniendo en conjunto para intentar formar el mapa de la Tierra. En realidad, digamos que lo que hago son mapas del pasado. Y con esos mapas, una vez llegas hasta ciertos puntos, pues puedes decir si la Tierra era más o menos así, y luego era más o menos de esta otra manera, y los continentes se han movido así. Esto es lo que ha podido ocurrir dentro de la Tierra. Porque el problema es que dentro no tenemos una manera de mirar tampoco.
Doctor, un profesional que cree en las provincias ígneas tiene que creer en los ovnis.
A ver, yo creo en los ovnis en su definición original. Usted lo que vio es un objeto volante no identificado aún.
Bueno, realmente ha sido un placer. Le agradezco muchísimo su tiempo, que nos haya compartido con nosotros su conocimiento. Decir que el doctor Daniel Pastor tuvo una mención muy importante del Ministerio de Educación o del Ministerio de Ciencia, exactamente no recuerdo cuál de los dos ministerios. Es uno de esos profesionales, como digo siempre, de altísimo talento y valor y creatividad que está trabajando fuera de España, aportando su granito de arena. Y ha sido usted nuestro pastor, doctor, para ilustrarnos sobre este asunto. Un verdadero placer.
Igualmente.